Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church, donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos.
Y he titulado el mensaje de hoy, Enfocado en la Meta. Enfocado en la Meta. La semana pasada traímos nuestras peticiones y presentamos nuestras metas delante de Dios. Recuerdan, ¿verdad? Si el calor no les quemó las neuronas, que ya ni se acuerdan de lo que pasó la semana pasada fuimos bendecidos a través de un túnel de bendición. ¿Cuántos sintieron el poder de Dios en ese túnel de bendición? Yo diría, ¿cuántos sintieron el fuego de Dios? Pero más probable era el fuego que había en este lugar ambiental. Pero había presencia, personas pasaban y ya estaban en lágrimas recibiendo ministración. Gracias a todos los que estuvieron ministrando. Y después de ahí traímos nuestras peticiones, nuestras metas y nuestras primicias y las presentamos delante del Señor, porque eres el Rey de Reyes que las merece. Pero ahora que hemos hecho eso, hay una pregunta importante. Traje mis peticiones, traje mis metas, pero la pregunta que quiero que se haga y después le haga a su vecino, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? So, yo traje mi primicia, yo traje mi petición, yo traje mis metas delante del Señor, mis sueños para este año, lo he traído delante del Señor. Nos sentamos a esperar, tomamos acción. ¿Qué tipo de acción? Yo tengo que saber ahora qué. Pero antes de yo tratar de hacer cosas solo en mi fuerza, les quiero recordar en Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Yo les quiero decir algo en esta mañana. Los planes de Dios son bien grandes. Los planes de Dios son bien hermosos, son lindos, son grandes, son buenos y son perfectos para nuestra vida. ¿Cuánto anhelan ver los planes de Dios manifestarse en su vida? Lo anhelan, ¿verdad? Es algo que anhelan, ver los planes de Dios cumplirse en su vida, porque los planes de Dios para su vida son mejores que los tuyos propios. Ay, ay, ay. Los planes de Dios en tu vida son mejores que los tuyos propios. Porque Dios ya ve el fin de donde usted se encuentra. Y Él dice: hijo, si tú me sigues, te voy a llevar por todo bien. Pero si tú lo haces a ciegas, en tus fuerzas, en tus habilidades, uno va a cometer más errores, tropezar, tener trabas, diferentes cosas, a comparación de estar de la mano de Dios diciendo: haz tu voluntad en mi vida, no solo lo que yo quiera. Jesús mismo dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Cuando estamos determinados en avanzar, debemos tener una pregunta claramente definida, y eso es: ¿qué quiero hacer? Y esta pregunta que yo me hago, ¿qué quiero hacer? Esto debe estar fundado en una relación de rendimiento a Dios. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es rendir mi vida en su totalidad a Dios, y desde esa postura de intimidad con Dios, ¿qué quiero hacer? Porque cuando yo tengo intimidad con Dios, yo adopto su corazón. Y la Biblia dice que el que se deleita en Jehová, Él le dará los deseos de su corazón. Ahora, Dios no te va a dar el deseo que no se alinea a su voluntad. Puedes engreírte en algunas cosas, pero hay cosas en tu vida que no te convienen. Y Él no va a darte algo que va a causar que tú empeores tu condición espiritual. Por lo tanto, yo debo de redimir mis deseos delante de su presencia y anhelar captar su corazón en mí. Y cuando yo tengo su corazón y yo me deleito en el Señor, dice que Él me dará los deseos de mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón se alinea al de Él. esto nos ayuda a identificar primeramente dónde es que nos encontramos y a dónde queremos llegar. Si eso no lo tenemos identificado, la respuesta es fácil de lo que lograremos. Nada. Porque si no tenemos claro qué queremos hacer, no vamos a avanzar, no vamos a hacer nada. Puedo traer mis peticiones, traigo mis metas, traigo mis sueños, que si yo no lo tengo en claro y no tomo acción, nada cambiará. Dile a tu vecino, nada cambiará. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer? Número uno, tener en claro qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Redimido delante de la presencia de Dios. Al tener claro qué quiero hacer, debo de entender que demandará acciones correspondientes. Les explico por qué. Existe una diferencia que, aunque parezca pequeña, es abismal entre un buen o un lindo o un dulce deseo y una meta. Hay una pequeña pero abismal, marca una gran diferencia. Deseo es una aspiración, anhelar, un impulso, un buen sentir hacia algo. Pero una meta es fin a las que se dirige, es fin a las que se dirigen las acciones. Por lo tanto, cuando yo tengo un deseo, debo de tener una meta. Y esa meta me impulsa a tomar acción. Y esa acción me va a acercar a cumplir ese deseo. ¿Me están escuchando? Nehemías capítulo 2. Y mira, toda esta enseñanza, esta palabra está saliendo del libro de Nehemías. Del 1 al 6. Léanselo. Señor, ministra a mi vida cómo construir mi vida en ti. Nehemías 2, 17 al 18 le dice: les dije pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y construyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces les declaró como la mano de Dios había sido buena conmigo. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Ellos respondieron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Nehemías le avisó al pueblo: miren lo que está por delante, miren esta situación, tengan en claro lo que hay que hacer, porque si no lo veían, no iban a hacer nada. So, Nehemías se encargó de que pudieran ver de lo que, qué es lo que se tenía que hacer. Y después todos empezaron a decir: nos vamos a levantar. ¿Qué es? Hay que tomar una acción, porque si no se toma una acción, nada va a pasar. Dilte a ti mismo: tengo que meterle ganas. Tengo que poner acción. Deseo y meta deben llevarse de la mano. Acción a la meta trazada es lo que permitirá que el deseo se cumpla o te permita acercarte a ese deseo. Deseo sin meta es una simple ilusión. Te pregunto, ¿tus deseos presentados a Dios tienen metas o es simple un anhelo? Lo que hicieron la semana pasada, ¿le has puesto metas o solo se ha quedado en un deseo? Encárgate tú. Porque Dios quiere estar con nosotros para ver que se logre. No es: Señor, ya te encargarás en traerme un esposo. Señor, quisiera casarme. Señor, quisiera estudiar. Señor, quisiera ir a la universidad. Señor, quisiera lo que sea. Si usted no pone metas y acción, nada va a pasar. Una mujer que diga: yo me quiero casar, pero luce a la chilindrina, despeinada, mamorracho de vestimenta, con peste aliento, las uñas sucias, y lo único que hace son pataletas y malcriadeces. ¿Tú crees que está lista para casarse o va a encontrar un hombre? A lo mejor encuentra otro mamarracho, diente sucio, peste a boca. Pero no va a encontrar un hombre listo para formar una gran mujer. Usted tiene que hacer algo. Usted tiene que vestirse bien, perfumarse bien, bañarse bien, lavarse bien la dentadura, saber sonreír. Porque mujeres que se quieren casar y no sonríen a nadie, ¿le saludan? Parecieran estar enojadas. Pero no es el, tome ese ejemplo y lo aplica en lo que tenga que aplicarlo. ¿Usted quiere estudiar? ¿Algún día quisiera estudiar más las cosas de Dios? Algún día es hoy. Empieza abriendo tu Biblia. Hay un curso de buenos administradores. Métete en él. Paso, si nunca lo he tomado, te metes. No algún día. Eso nunca va a suceder. En la vida de un hijo es ahora. El reino es ahora. La fe es ahora. Se arrebatan las cosas de Dios ahora. No algún día. Ahora, eso no significa que vas y te encuentras al gringo, lo jala por la mecha y le dice, te vas a casar conmigo. Si ni lo conoces, tienes que conocerle. Hay pasos a tomar. Lo que deseas, le pregunto otra vez, ¿es un simple anhelo vacío o te trazarás metas con intencionalidad de avanzar cada día hasta alcanzarlas? Pero ahora escuchen, metas sin un plan de avance y desarrollo son igual a deseos sin metas. Se lo repito, metas sin un plan de avance y desarrollo son igual a deseos sin metas. Simples palabrerías y fantasías. Son falsas ilusiones que jamás se lograrán. Usted necesita saber a dónde quiere llegar. Ahí usted tiene que trazar metas. Y a esas metas en que demandan o lo que es lo que le comprueba que se está acercando a ese deseo, usted tiene que poner un plan de acción. Usted no puede levantarse y decir voy a perder 20 kilos, pero sigue comiendo igual, tomando igual, sigue sin hacer ejercicio, pero sé que voy a perder 20 kilos. No sé cómo será por osmosis, no sé qué será, que el Señor le va a derretir la grasa y los chanchos en medio de la noche. No sé qué pensará, pero muchas personas piensan de esta forma. Le traigo mi petición al Señor y Él se encargará. Mentira del diablo. Usted quiere ver que cosas empiezan a suceder en su vida. Usted le confía a Dios y en oración, Señor, dame estrategia, dame un plan, dame las metas y yo haré de mi parte. Si usted quiere perder de peso, tiene que poner de su parte. Significa, deja de comer tanto pan, tanto arroz, tanta papa, todo a la misma vez. Porque se llena un sándwich de arroz con papa y fideo y se lo come creyendo que está comiendo. Lo único que quieres es sacar más chanchito. Y si usted no cambia eso, usted no va a perder 20 kilos, usted va a aumentar 20 kilos. Escuchan, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Y si no tiene las metas claras, tiene que trazar metas delante del Señor y a esas metas ponerle un plan. Entonces no tiene que ser difícil, el plan es fácil. Quiero perder de peso. Algunos quieren perder 20 kilos en una semana. Error. Te ha tomado un año aumentarlo, lo quiere perder en un día. No va a pasar. Bájate de esa nube. Eso es una fantasía. Así como usted invirtió día tras día para comer la porquería y enchancharse. Pero pastor, yo como muy bien. Sí, tu cuerpo dice lo contrario. No miro a nadie porque el tema no se trata de dieta, no se trata de gordura. Se trata de una idea práctica para que usted lo aplique. Puede ser en su finanza, puede ser en su matrimonio, puede ser en su salud, puede ser en su negocio, en su empresa. Ok, aplíquenlo. Pero usted tiene que pasar la etapa de solo deseos. Necesito establecer meta, porque si no estoy viviendo en un mundo de fantasía y jamás vas a lograr nada. El año que viene te encuentras en el mismo lugar presentando las mismas peticiones delante del Señor y así pasa año tras año tras año y no avanzas, porque sin visión y acción hay estancamiento. Gracias por su entusiasmo. Gracias, gracias. Ya es tarde, no hay que aplaudir. ¿Cómo lo harás? Número dos, ¿cómo lo vas a hacer? Ahora, si dentro de mí nace la idea, quiero ser un panadero. Uy, qué rico pan. Ese olor al pan pasa por la panadería cuando está en el horno. Ese olor, aunque yo no soy de comer pan, a mí me hace, qué rico. Wow. Oh. Si alguna vez has visitado la tienda de Wong, y hay una sección que es todo tipo de pan y tú pasas por ahí cuando están ahí saliendo del horno y tú lo hueles y tú lo ves. Tú quieres comprar uno de esto, uno de esto, uno de esto, uno de esto, uno de esto. Porque el olor te... ¡Oh, qué rico pan! Si ahora yo estoy entusiasmado, yo estoy inspirado por la panadería de Juan o cualquier panadería, yo voy a ser panadero. Yo tengo mi trabajo, pero como yo voy a ser panadero, mañana lo dejo y mañana empiezo a hacer pan. ¿Cuál va a ser mi resultado? Fracaso total. Porque nunca he hecho un pan. So aquí yo digo, jefe, me voy. Voy a empezar mi panadería. ¿Alguna vez, nunca me has traído pan? Dice el jefe, no, yo nunca he hecho pan, pero yo voy a ser panadero. ¿Y te vas a dejar el trabajo? Es que ¿cómo voy a ser panadero si no dejo el trabajo? Errores. Usted tiene que aplicar cosas bien estudiadas, tiene que evaluar el campo. Y les voy a dar unas pautas. Sea que usted quiere empezar una empresa, un proyecto, una familia, a trabajar en su peso, en su salud. Número uno, antes de comenzar nada, usted debe de estudiar y investigar. Usted quiere saber en qué se está metiendo. Usted quiere estudiar acerca del tema. Usted quiere evaluar cuál sería la situación, qué es lo que tienes que hacer, invertir para poder desarrollar esto que usted tiene como deseo y está estableciendo metas. Usted no va a poder establecer metas eficientes si no estudia qué debe de hacer. Porque a lo mejor yo como panadero dejo mi trabajo, tengo ahora un pequeño ahorro de 100 soles y digo, me voy a comprar mis 80 kilos de harina. Pero por ignorancia compro una harina que todavía no tiene levadura. Y no sabía que tenía que echarle levadura a la harina. Entonces tengo 80 kilos que mezclo con agua y huevo. Y cuando lo meto en el horno sale como un pedazo de piedra. Porque nunca había estudiado. ¿Quién me dijo por qué no me sale bien? Porque nunca estudié, nunca investigué, nunca había hablado ni con un panadero. ¿Cuáles serían los costos para hacer una horneada de panes? ¿Cuál sería el costo? ¿Cuánto me gastaría en gas? ¿Cuánto me gastaría en todos los productos? ¿Cuánto me gastaría en la bolsita en que tengo que ponerlo para venderlo? ¿Cuánto se gastaría? Ah, yo no sé. Y por eso muchos fracasan. ¿Cuántos han visto una tiendecita abrir y ves que le han invertido plata, lo han decorado, lo han pintado, le han cambiado la fachada y a los 6 meses... ya no hay negocio? Qué horrible pérdida. Pero la pérdida comenzó desde el día que empezó a tarrajear las paredes sin haber investigado más qué demanda hay para ese negocio en esa comunidad y qué tipo de demanda hay, cuál va a ser su público, cuál es el consumo, tiene algún capital para poder mantenerse un año sin tener ganancias y poder cubrir los gastos, ¿es realmente proyectado? No, por eso fracasan. Para empezar algo hay que investigar. ¿Quieres perder peso? Investiga qué estás comiendo y cómo te afecta y qué deberías de comer para que traiga un cambio diferente a tu cuerpo. investigar, estudiar. A mí me encanta leer cosas de medicina. Vengo de ese campo. Veo videos, leo artículos, veo cosas porque siempre me gusta estar actualizado. Y es algo que yo gozo. Por eso que no me hacen un cuento cuando vienen de cosas de medicina. No voy a entrar en más porque a muchos le hacen el cuento. En Perú. Dicen, pero el doctor dijo, ok. Nehemías 2, 13 dice, aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta de Muladar y observé. En otras traducciones, esa palabra observé es investigué. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Antes de empezar, antes de llamar a los hombres, antes de levantar la alerta, Nehemías se puso a investigar. ¿Cómo está la situación? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál va a ser la inversión? ¿Cuánto tengo de presupuesto? ¿Cuál ha sido la respuesta del rey? ¿Cuál es el respaldo de las comunidades? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo estudió, lo investigó. Y usted sabe que construyeron las paredes en 52 días desde el punto que comenzaron, cuando originalmente habían tomado años para poder construir las murallas de Jerusalén. Porque cuando hay una persona enfocada en qué hay que hacer, inspirado por Dios y traen visión, cosas pasan aceleradas. Tiene que usted empezar a observar, investigar. No puedes avanzar con prudencia si no sabes qué dirección debes de tomar. Y eso es lo que te ayuda la investigación. ¿Me entiende? Hay personas que me han dicho, pastor, yo quiero estar a tiempo completo en el ministerio. Yo les afirmo, estás en tiempo completo en el ministerio porque eres hijo de Dios. No, pastor, yo quiero entregarme a la iglesia. Tú estás entregado a la iglesia. No, pastor, pero es que yo trabajo y no me permiten. No, es que ahí tú eres la iglesia. Pero para llevarlo al otro nivel, lo que dicen, lo que quieren trabajar aquí, en este edificio, para avanzar el reino. Ok, entiendo eso. Usted quisiera trabajar aquí. ¿Y cómo va a vivir? No, pastor, yo por fe, porque el Señor me está llamando y es por fe. Ya, pero asegure que sea Dios el que te dice que dejes todo. Cuando Él te lo dice, hay un respaldo. Cuando tú te lo dices y tú te convences a ti mismo que es lo que Dios quiere, va a haber escasez. Y no le puedes culpar a Dios. Por eso la prudencia, por eso el investigar, por eso es, Señor, quiero asegurar de escuchar tu voz y no simplemente sea un impulso. Señor, ¿qué quieres? Porque donde está su visión, ahí estará su provisión. Lo hemos visto en nuestra vida. Para los que me conocen, sabían que yo ganaba $10,000 mínimo al mes. Los que conocen mi trasfondo, $10,000 al mes. No, ni se acerca a nada de eso desde que salí de mi carrera en los Estados Unidos. $10,000. Venir acá a vivir por fe y una ofrendita. Que no era ni una décima parte de lo que estábamos acostumbrados a hacer y ganar en los Estados Unidos. Pero no nos ha faltado nada en todos los años, porque su visión, su llamado, su provisión. ¿Me están escuchando? Evalúa, inspecciona, recibe consejo, asesórate. Número 2, prueba. Usted quiere probar en el ejemplo del panadero. Si yo quiero ser panadero, yo quiero pulir mi receta antes de vender pan. Por lo tanto, yo debo estar cocinando pan todos los días y dando probar a mi gente. ¿Qué tú crees de esta? Esta la hice un poquitico más dulce, o esta está un poquitico más saladito, o esta le eché este otro acompañante. ¿Qué te parece? ¿Cómo te, es una pasión en ti y usted está probando? Usted no puede ser panadero si su familia nunca ha comido su pan. Usted tiene que probar. Usted tiene que hacer esas pruebas. Y debe de probar en forma micro, no macro. Yo lo voy a probar cuando abra las puertas de mi panadería y comen la persona el primer día, pero de ahí no viene nadie. Y tú te investigas, ¿cómo es posible si todos los días hago pan? Tenía la puerta, las personas en línea el primer día. Es que probaron tu producto que tú no llegaste a probar y no les gustó. Usted hace comparaciones, ¿cómo, a qué están acostumbrados este distrito? ¿Cómo debe ser el pan? Te visita 5, 10 panaderías en la zona para ver qué es la calidad del producto y cómo usted lo puede dar algo mejor. Porque si usted no ofrece nada diferente a lo que todo el mundo da, entonces, ¿por qué deben de prestar atención a tu panadería? Cuando ya pueden ir a la que están acostumbrados a recibirlo. Aquí en Perú se trata mucho de tu caserita, lealtad a la caserita. ¿Qué pasa cuando donde compras las papas, fuiste a otro que vende papa? Cuando la caserita te ve, oye, caserita, hay una llamadita de atención como con risita o a veces bien intensa. Usted está cuidando su bolsillo, pero la caserita también. Y ahí es donde hay que dar retroalimentación. ¿Por qué el peruano que come pan en esa panadería hace 3 años va a ir a tu panadería? ¿Por qué romper lealtad? ¿Qué diferencia hay entre tu pan y el del otro? ¿Han visto en Perú que si uno pone una panadería aquí, al cruzar la pista ponen otra y después otro se inspira y ponen otra? Y vas y es lo mismo. Y digo, ¿cómo sobreviven? De alguna forma. Pero como hijos de Dios, ¿qué gusto le podemos dar que va a marcar la diferencia entre todos? Y digan, queremos donde hay pan de vida. Cuando Cristo está en la receta, la gente van a ir ahí porque hay vida en su producto. So, pruebe en forma micro. Y eso va para todo. Por favor, los ejemplos que les doy. Usted quiere ser un ingeniero de sistemas, usted tiene que investigar cómo va, qué tipo de programación, en qué va a ser su especialidad. Usted va a probar su producto, en cómo usted hace el desarrollo para poder ir y ofrecer algo mejor. No se va a meter en un rollo de decir yo soy información en sistemas o programador de sistemas y nunca ha tenido un trabajo solo, pero ya tiene su tarjetita. Y una empresa le llama a resolverle una traba que tienen en su sistema y usted está más perdido. No, investigue. Lucas capítulo 14, verso 28 al 29 dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Cuál es el costo a pagar? Usted tiene que saberlo y ver si usted está dispuesto a pagar ese precio. Y si no está dispuesto o puede cubrirlo, no lo haga todavía. Sigue procesando, sigue investigando, sigue haciendo pruebas. Pero otro punto, cuando se trata de ir emprendiendo, no puede tener temor al fracaso. Si usted investiga, hace pruebas, usted evalúa, todo esto lo está haciendo y usted se lanza y hay un fracaso, vamos a decir, usted dice, he probado este pan, a mi familia le gusta, está riquísimo, no es común en el mercado, lo voy a poner. Lo pone e invirtió 100 soles en su pan, en su producto y no le sacó ni un sol. ¿Qué se considera? Fracaso. Pero fracaso, mire, del fracaso voy a hablar la próxima semana. Iglesia en casa, no se lo pierda. La importancia del fracaso para el éxito. Porque sin personas que no han atravesado fracasos, no han experimentado verdadero éxito. Porque significa que usted no ha tomado los riesgos para llevarle a otros niveles. Fracaso no es final. Fracaso es una lección de vida. errores. Eso no es lo que usted quiere cometer. Usted no quiere cometer errores, pero usted no puede tener temor al fracaso, y de eso hablamos la próxima semana. Después de todo eso, reevalúa. Si vas por buen camino, usted quiere evaluar. Si las estrategias son las adecuadas, usted las quiere reevaluar. Si has aprendido algo de los fracasos, usted lo quiere evaluar, reevaluar para implementar, hacer otros ajustes, porque en el caminar siempre debemos estar haciendo ajustes. Yo no puedo lograr creer o esperar creer que hoy yo he alcanzado la cima. Yo no he alcanzado ninguna cima hasta que ya yo esté en el cielo con el Padre. Ahí yo puedo decir, me he graduado. Mientras yo tenga pie en esta tierra, no debajo de la tierra, sobre la tierra, respirando, yo tengo que seguir creciendo, aprendiendo, siendo forjado, porque hay más que aprender, hay ajustes que hacer en mi caminar con Cristo, en mi empresa, en mi matrimonio, en mi familia. Yo no soy el mismo hombre que se casó con esta mujer casi 27 años atrás. Yo soy otro hombre porque ella, con la ayuda de Dios, me han ido formando y forjando al hombre que soy hoy en día. ¿Me están escuchando? Yo no puedo dejar de seguir creciendo y evaluando. Y cuando me sale algo que no representa mucho a Cristo, mi esposa es clara en decirme. ¿Y qué es lo que hace? Me va formando. Porque todavía hay mucho que pulir en Lázaro Raúl Pérez. Entonces imagínense, cada uno de ustedes siga creciendo, siga evaluando. Es que ya usted lo ha hecho igual por 13, 30 años, no significa que hay una mejor forma de hacerlo. Siempre esté dispuesto a reevaluar. Lorena tiene ¿qué es lo que cocina que te encanta? El otro, de pollo deslichado ese, ají de gallina. Lorena hace un ají de gallina maravilloso, riquísimo. Causa también, ya, pero no hay que decir todo. Déjame usar de mí, déjame predicar, mujer. Ya está con hambre, lo podemos ver. Oh, yuquito, esto y lo otro, ya. Lorena hace un ají de gallina riquísimo. Yo veo a sus hijos comerlo con alta regularidad y siempre me acuerdo de mi esposa, porque le encanta de lo rico que es, y debe ser rico porque sus hijos lo comen con regularidad. Y yo he probado su ají de gallina y digo, wow, posible uno de los mejores que he probado hasta ahora. Pero Lorena no puede decir, ya tengo el mejor ají de gallina del Perú. Porque a lo mejor hay alguien que le puede dar un pequeño ingrediente que transforma su ají de gallina y lo lleva de buenazo a recontra buenazo. ¿Me entiende? Yo recuerdo mi esposa hacía salsa la huancaína, la crema la huancaína. Le quedaba muy rica. En realidad le quedaba rica. Pero un día aprendimos a hacer algo que no se estaba haciendo. Un secretito que le compartió a alguien. Hierve el ají antes de molerlo y procesarlo. A lo mejor aquí usted lo sabía de molerlo, de hervirlo. Pero bueno, este ingrediente, María Elena está aquí. María Elena. María Elena es la culpable de que esa salsa, la huancaína, haya ido de bueno a recontra buenazo, con un simple cambio. Porque si ella hubiera dicho, la mía está buena, yo no necesito que me digan más nada, es suficiente, esa mentalidad jamás te llevará a mejorar. Usted debe siempre mantenerse hambriento de mejorar las cosas. Una actitud de excelencia en todo lo que usted hace. So usted va después y finalmente medir el resultado, porque usted tiene que ver si usted se está acercando al deseo, al plan, a la visión. Usted tiene que tener una forma de medir el resultado y no ser distraído de proceder a la marca. en Nehemías 6:3 dice: entonces envié mensajeros para decirle: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. Nehemías sabía que iban a haber personas que le estaban oponiendo, querían distraerlo, quería que descontinuara, y él decía: yo no tengo tiempo para esas cosas. Él sabía lo que tenía que lograr. Él sabía cuál era el enfoque. Él sabía qué es lo que tenía que hacer día tras día y no se distraía con cualquier cosa. Nosotros, si vamos a ir en pos de más del Señor, no podemos ser distraídos por los afanes del mundo. Tenemos que ponernos meta. En este año comienzo el discipulado. Empiezo a ahorrar. Tomo valores y pilares. Tomo un curso, porque yo rehúso ser el mismo en conocimiento que el año pasado. Donde debemos de estar progresando primero y sobre todo es nuestra relación con Dios. Ahí no hubo amén. Señor, manda un refrigerio, una lluvia a cada uno, que les caiga así un rocío del monte de Sion. Señor, mándaselo para que se despierten. Entiendo, por eso ya ven la necesidad de moverlo a la tarde. Porque están, mi cerebro no puede, se está friendo el huevo. Imagínense mi cabecita sin pelo. Termino con esto. No, ustedes no quieren más. Vamos a terminar. Le iba a dar un tercer punto, pero ya no. Es que están. ¿Han visto esos GIF de estos bebés que han estado comiendo tanto que están así? Así los veo a ustedes. Les estoy dando de comer, y ustedes con el calor y cosas están como... quieren seguir comiendo, pero es como que ya no puedo más, pasó. Otro día le doy el tercero. Si no, ya está en sus notas. Busquen las notas y se lo da. Vamos a ponerlo.
Gracias por escucharnos. También puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.